con Daniel Buquet, Juan Carlos Ollenar, Gonzalo Pérez del Castillo y Onir Sartú, recomenzar esta tertulia, por supuesto que planteando otro tema. Tema sobre el que sospecho que va a haber otros acuerdos. El Senado entrerriano dio media sanción la semana pasada por unanimidad a un proyecto de ley que declara paraje histórico y cultural el corte que realizan los asambleístas de Gualeguaychú en la ruta 136, donde de hace casi 3 años se instaló el piquete internacional en rechazo de la fábrica de pasta de celulosa de Bondnia en Fray Bentos. El proyecto fue presentado por el legislador peronista Osvaldo Cecchini, del departamento de Gualeguaychú, y aprobado en la Cámara Alta Provincial, que está presidida por el ex gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti. El autor de la iniciativa explicó: a partir del corte iniciado por los ciudadanos de Gualeguaychú, hay un antes y un después en Entre Ríos y en la Argentina en relación a la conciencia medioambiental. El corte en la ruta internacional 136 que comunica Argentina con Uruguay acaba de cumplir 1000 días de instalado. Y ahora, para histórico, cultural, ese.
Parece una noticia para comentar en otra clase de programa, ¿no?
Uno, por ejemplo.
Uno de TV Ciudad, que lo recomiendo mucho, Reporte Descomunal, que va, creo que 10:30 de la noche, o para un analista competidor nuestro en una radio de FM, no parece una noticia en serio. Es una noticia que se presta simplemente a la burla. Porque, digamos, primero porque es un acto de gobierno carente de toda sustancia material, es un acto de gobierno meramente simbólico, es un acto de adhesión al piquete de Gualeguaychú, ni más ni menos. Uno más.
Ahora, si hay una declaración del Parlamento de Gualeguaychú, pasa a ser un acto formal, digo, de declaración de un lugar
con. Claro, pero simbólico, lo que hace. Digamos, lo que refuerza la posición de los piqueteros radicales, que me imagino que a esta altura viven de eso, como toda institución que se crea, se forma un grupo de individuos que pasan a vivir de eso, y ese grupo de individuos, como principal interés, tiene la propia sobrevivencia de la institución. Entonces ahora tenemos los piqueteros del corte que se dedican a eso, y que claro, si un día ese corte se llega a levantar, bueno, si le supone ingresos los perderán, y si no le supone ingresos perderá sentido su propia existencia, y algunos terminarían suicidándose incluso. Siempre es muy difícil ir contra estas inercias. Esto lo que hace es reforzar esa inercia en un contexto donde el tema no es, según entiendo, para nada consensual, justamente porque nosotros ya nos acostumbramos. El Uruguay ahora vive sin que ese puente, es como si ese puente no existiera.
Ya lo sufrió, pero lo está sufriendo Gualeguaychú actualmente.
Yo creo que ahora, claro, nosotros ya nos acostumbramos. Creo que para nosotros tanto da. Si levantan el corte, bienvenido sí, sea, y si no lo levantan,
nosotros podemos. A vos ya no le afectó demasiado.
No, por supuesto. Y el impacto negativo que tuvo en Uruguay ya lo tuvo, ya no es reversible. Es decir, digamos, lo que evitaron de futuras inversiones, si es que evitaron que algún otro inversor se decidiera, bueno, ya lo crearon, ya no va a cambiar nada para nosotros. Yo creo que el problema lo tienen adentro, y buscan los piqueteros, los radicales, desesperadamente, todo el tiempo, razones para seguir existiendo. Impulsos, apoyos, etcétera. Y porque claro, porque ven que no tiene sentido lo que están haciendo, y lo que están tratando de hacer por distintos mecanismos es darle sentido a lo que están haciendo, y la clase política argentina, parte de la clase política argentina, no toda, es cómplice de estas payasadas universales a los que no tienen acostumbrado.
A mí me parece que en el fondo una montaña de chatarra ferrugienta, inútil, acumulada desordenadamente al costado de la carretera, es un símbolo adecuado como monumento cultural para estos piqueteros infames.
Y de defensa del medio ambiente.
No, defensa del medio ambiente no se habla, porque ya está demostrado que Bosnia contamina en niveles razonables, no se puede decir. Pero contamina en niveles razonables, ciertamente mucho más razonables que muchas de las industrias argentinas que lo tienen ahí al lado, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa de esto ahora, más que el monumento cultural, que creo que se lo merecen, Es que ahora el 14 de septiembre creo que tenemos el fallo de la Haya. Y el fallo de la Haya no va a afectar nada, lo que a nosotros más nos importa ahora, porque ya está determinado de que Bosnia tiene niveles de contaminación aceptables, que es es lo fundamental del problema, ¿no? Para nosotros los uruguayos, por lo menos. Pero ahora está ese corte. Y el fallo de la Haya no va a tener absolutamente nada que ver con el corte, ¿no? Va a decir simplemente si Uruguay y Argentina siguieron sí o no el protocolo requerido por el acuerdo de... Sí o no. Y una vez que se pronuncie sobre eso, no va a pasar absolutamente nada. Entonces, lo que yo creo es que ahora los piqueteros, aparte de haber puesto a favor de su causa a la pareja Kirchner, ahora ponen al Senado de Entre Ríos.
Bueno, pero ese con es lo cual complica, nuevo es preocupante.
Por eso digo, complica más, porque lo convierte en un hecho ya de... Después el Senado va a ser más difícil para el Senado dar marcha atrás una vez que han pasado una resolución tan absurda como esta, ¿no?
Sí, que hace un par de años tuve la oportunidad de participar en una charla, de escuchar una charla dada por un experto argentino en solución de conflictos, en teoría de conflictos. Un profesor Entelman, recientemente fallecido, y el individuo hizo el análisis del fenómeno del conflicto de Bosnia, entre Uruguay y Argentina, a la luz de su disciplina, ¿no? Y la conclusión que sacaba, siendo él argentino, era que era un tema en el cual no se podía determinar cuál era el verdadero interés de la Argentina en ese conflicto. Y yo realmente, es decir, creo que el gran enigma es quién está detrás y sobre todo por qué, quién se beneficia realmente con el mantenimiento de este piquete, ¿no?
Después de nombrar algunos.
Por ejemplo,
todos los transportes alternativos al uso del puente.
Bueno, está bien.
Sí, pero se perdieron todos los que sí actuaban en el puente, han cerrado.
Eso sí, me refiero como interés nacional, ¿no? Hasta qué, digo,
interés nacional de sistema.
Claro. Él se refería a eso. Siempre hay uno que se perjudica en lo individual y otro que se beneficia en lo particular, pero es decir, el conjunto del país, es decir, de la Argentina, decida tolerar y mantener ese bloqueo, realmente no tiene una lógica. Así, por lo menos es muy difícil identificar cuál es el interés conjunto de los argentinos en el mantenimiento de ese conflicto.
Pero ¿cuál es el interés de la gente de Gualeguaychú, que ya se ha dado cuenta que esto lo ha perjudicado al cabo del tiempo en muchos aspectos? A mí me pregunto por qué el Parlamento entrerriano, que supone que los representa, sigue aferrado a una posición que hoy defienden un grupo que dicen que es minúsculo porque hay disidencia dentro de ellos también. ¿Qué fuerza tiene esa gente como para lograr
eso? Los lobbies políticos existen, acá tiene que haber jugado un lobby político. Hay una mezcla de cosas, ¿verdad?, que no debería existir. Porque por un lado, la gran mayoría de la población de Gualeguaychú y de Entre Ríos expresa su preocupación por la existencia de la planta de Bosnia, por las posibles consecuencias medioambientales de la planta de Bosnia. Más allá de que esto lo hagan con conocimiento causa o no, manejados, lo que sea, pero la mayoría, la gran mayoría, y yo diría hasta de los argentinos, realmente lo ve así. Otra cosa muy distinta es apoyar los cortes. Creo que el claro, apoyo a los cortes se ha ido debilitando, popular, ¿verdad? Que lo hubo en un momento, ojo, en Gualeguaychú por lo menos lo hubo, se ha ido debilitando, por lo que dicen, lo cual es lógico, y al final está resultando que los más perjudicados son la propia población de Gualeguaychú. Sin embargo, esta gente sigue teniendo, digamos, poder político suficiente como para lograr estos pronunciamientos muy tontos, además, porque este pronunciamiento del Senado lo que está haciendo es apoyar el corte como tal.
Claro, hacer del corte un hecho histórico fundamental.
Y no es la causa de fondo.
Y no es la causa de fondo, que es la reivindicación, porque ahí ese es el problema, que el tiempo empezó a separar y que hay que saberlo separar. Una cosa es la reivindicación, que tiene todo el derecho de los argentinos de hacer frente a la planta de Bosnia. Y yo siempre he dicho desde el principio que hubiera pasado si la planta de Bosnia me la ponen en la vereda de frente con la gente de Fray Bentos. Obviamente se hubiera expresado distinto, porque el estilo...
Y Gualeguaychú queda a más de 30 kilómetros de Fray Bentos, aclaremos por las dudas que hay gente que ni siquiera sabe dónde queda.
Sí.
No es enfrente.
No es contra
aguas arriba del río Gualeguaychú.
En la vereda de enfrente, aguas arriba, de todas formas se ve del balneario... se ve la torre, pero
del Gualeguaychú no se ve.
Bueno, del balneario, que el balneario que es una fuente de ingresos de Gualeguaychú, como las cañas es una fuente de ingresos de Fray Bentos. O sea, tampoco tenemos que ser los uruguayos necios, claro. No quiere decir que usted lo sea, en el sentido de cerrarnos a entender algunos reclamos básicos de la población. Lo que pasa es que la cosa llegó a un nivel tal, lo de los cortes es una cosa tan salvaje, tan antidemocrática, tan agresiva frente al pueblo vecino.
E incluso...
Tan ilegal.
Perdón, tendría que haber empezado por
ahí. Porque además que el Senado está apoyando la medida ilegal.
Y además, entonces ahí el Senado se equivoca, y termino eso recalcando, el Senado se equivoca. Podía haber declaraciones del Senado Gualeguaychú de otro tenor, pero no...
Sobre el fondo de la asunto y no sobre el mecanismo. Y ahí, yo creo que además el corte ese puede probablemente perjudique a Argentina, por más que la Corte Internacional no haya aceptado pronunciarse sobre este tema, ese hecho sigue pesando y puede llegar a perjudicarlos en el fallo, digamos, ¿no? Porque acá hay una cosa que hay que tener los pies sobre la tierra. Uruguay también tiene, si realmente Uruguay no siguió los procedimientos previstos por el tratado sobre el río Uruguay.
No lo siguió formalmente.
Sí, formalmente. No, sí. Por eso digo, pero no lo siguió, en definitiva. No procedió de la forma que estaba prevista. Y eso podría dar lugar a que la Corte se pronunciara en contra. Y creo que de alguna manera el corte del puente equilibra las cosas porque los deja a la Argentina
y el monitoreo, ¿no? Que se suspendieron también.
Bueno, pero el monitoreo es un hecho digamos objetivo que ahora esto es una cosa que la propia Argentina está tirando en la balanza en su contra, ¿no? Es decir, el mantener durante más de 3 años...
No hay gobierno más solitario que tenga menos amigos
nobleza,
de los Kirchner, ¿no?
Nobleza,
o sea, nobleza obliga. Por eso digo, en el fondo, ¿cuál es el verdadero interés?
Ha sido algo devastador.
Pero a ver, yo creo que hay que reconocer en su momento a Kirchner, no sé, exactamente a Cristina, no sé si después, pero en su momento, cuando el gobierno argentino decidió como estrategia impulsar un juicio en el Tribunal Internacional de La Haya, la clara voluntad del gobierno fue levantar el corte de las rutas y operó en ese sentido con mucha debilidad política, con muy poco entusiasmo, pero su objetivo era claramente levantarlo, y este argumento que está diciendo venir lo manejó el gobierno argentino para convencer a los asambleístas de que eso podía ir en contra. Claro, acá hay un problema y es así. Hay decisiones o actitudes que son muy sensatas y muy razonables, pero que tienen muy mala prensa. Vos podés tener una asamblea dividida, la mitad dice queremos seguir el corte y la mitad dice deberíamos levantar el corte. La posición de levantar el corte es la más sensata, pero es la que tiene mala prensa. Porque es muy fácil argumentar a favor del corte. Porque ¿cómo vamos a entregar la lucha? ¿Cómo nos vamos a rendir ahora? ¿Cómo nos vamos a seguir? ¿Van a matar a nuestros hijos y a nuestros nietos? ¿No? Y toda esa manija ambientalista que es la que ha predominado en este tipo de medidas. Es muy difícil porque el argumento en contra es un argumento pragmático. Es un argumento de este corte no tiene sentido, no nos sirve para nada, perjudica a algunos comerciantes de Gualeguaychú. Ah, claro. Y entonces vos, por unos pocos pesos, vas a renunciar a la lucha de toda una vida que hipoteca. Claro, entonces es muy difícil. Hay cosas que no se pueden defender fácilmente si no predomina la cordura, y el manijero siempre va a salir ganando. Y esto, además, en algunos contextos, como el contexto político argentino, prospera más que en otros contextos donde la sensatez tiende a predominar.
Para contestar a Buenir sobre las motivaciones nacionales de Argentina, yo creo que hay dos claramente, Buenir. Una de las cuales creo que en su inicio era una genuina preocupación por el impacto ambiental que podía tener una planta de esa naturaleza. En aquel momento eran dos plantas juntas en Bopicuá. Y yo creo que ahí, en el correr de la historia, vamos a tener que agradecerle al pueblo argentino, porque yo creo que la planta de Bosnia hoy día tiene los niveles de no contaminación que tiene en buena medida gracias al relajo que armaron los argentinos. Y creo que eso se lo tenemos.
Porque acá le permitíamos cualquier cosa.
No quiero decir eso, pero sí quiero decir que el argentino ayudó.
No venía también esa planta que nos...
Esa es la motivación genuina. Y yo creo que hay otra que es perversa, que es que yo estoy convencido que en el acuerdo argentino-Brasil del desarrollo de esta zona las inversiones de $1,000 millones y esto, eran para ellos, no eran para Uruguay. Y una inversión de esta naturaleza en Uruguay fastidiaba, rompía el esquema.
Por lo que era y como precedente.
Claro.